Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzamos nuestra mañana con nuestra primera frase del día. Es de Les Brown y dice: encuentra un propósito que te inspire, algo que te mueva y te despierte cada día con una razón para vivir.
Buena tarea
para hoy lunes.
Para hoy lunes es una muy buena invitación. Y vamos entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. En este día, proponen actualizar una orden que obligaba a las mujeres a esperar 10 meses para casarse tras el divorcio. El Senado está apoderado de un proyecto legislativo que persigue eliminar el mandato que obliga por ley a las mujeres a esperar 10 meses para volver a casarse luego de un divorcio, una orden que está contenida en la Ley 1306 del año 1937. Este proyecto, autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, busca derogar el artículo 35 de esta ley sobre divorcio, que señala que la mujer no podrá volver a casarse sino 10 meses después que el divorcio sea definitivo, a menos que su marido sea el mismo de quien se ha divorciado. La propuesta legislativa busca armonizarse con una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en el 2015 y que considera como discriminatorio que las mujeres no puedan volver a casarse inmediatamente después de un divorcio, pero los hombres sí. Es un privilegio de los hombres en contra de las mujeres, sostiene la sentencia del tribunal, que establece que la Constitución, en el artículo 39, condena todo tipo de privilegios en materia de derechos. Eso está muy bien, que vayan al pasado y busquen todas esas leyes que están...
Que lo igualen
sí,
todo.
Sí, comiencen a revisar todo eso.
Entonces la mujer
tenía que esperar 10 meses,
pero quieren actualizar. Tienen que esperar. Recuerden que esto es una ley de 1937. Sí, y lo que se busca es derogar esto y actualizarlo para
eso
que
sea... Eso
está
muy bien. Debe haber muchas cosas por ahí rarísimas.
Pero en todos los ámbitos.
Sí, en todos.
En todos. Es que en la década del 30 se pensaba distinto.
Y el contexto.
Entonces ahí es donde la Cámara de Diputados y los senadores deben trabajar en estar revisando constantemente e ir actualizando las leyes de acuerdo a la
ley. Se enfocan como en par de artículos nada más. En los que les interesan
para fines políticos y para fines personales.
Así es.
Entonces, muy bien.
Bueno, las áreas protegidas privadas, un posible aliado para conservar la naturaleza. La ley 202-04 señala que estos espacios para el resguardo de los recursos naturales pueden ser públicos o privados. Además de contemplar los espacios que constituyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, manejado por el Estado, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas de República Dominicana hace mención de otro tipo de áreas, pero de carácter privado. El artículo 12 de la ley detalla que las áreas protegidas privadas son terrenos que pueden ser declarados mediante resolución del Ministerio de Medio Ambiente a solicitud de sus propietarios si cumplen con los objetivos de conservación y con los requisitos establecidos en los reglamentos de la presente ley. El Estado garantizará el derecho de propiedad sobre estas áreas a través de incentivos y el uso de instrumentos financieros como el pago por servicios ambientales. Todo ello dentro de las normas establecidas en la presente ley y sus reglamentos. Eso señala la ley. La normativa añade que los propietarios de estas áreas deberán dotarlas de un plan de manejo aprobado por el ministerio dentro de los plazos establecidos por las autoridades. Un ejemplo de este tipo de espacios es la reserva Siembra de Agua de la Fundación Sur Futuro, entidad que realizó esta semana una jornada de reforestación en la zona junto al consorcio energético Punta Cana Macao, en el marco de un acuerdo entre ambas instituciones para la promoción del manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua. Eso es bueno cuando se unen así para propósitos que sean de bien común.
Las alianzas son buenas.
Así es.
Bueno, el ministro de Educación, Ángel Hernández, tuvo una conversación tipo entrevistas y con Diario Libre sobre la alfabetización de adultos. Y en este caso, así en pocas palabras, él dice, bueno, será focalizada y será permanente. También asegura que los libros de textos fueron elaborados atendiendo a los criterios curriculares y que van a llegar con mayor premura que en periodos anteriores. Toda la entrevista la pueden leer ahí. Vamos simplemente a comentarles sobre la primera pregunta. Le dicen, el plan de alfabetización de adultos está detenido y de acuerdo a datos oficiales, el índice de analfabetismo se ha elevado de 5.5 a 6.5. Ahora pasa de nuevo al Ministerio de Educación. ¿Cómo será esto gestionado para revertir la situación? Entonces dice el ministro, en realidad el Ministerio de Educación de la República Dominicana siempre ha tenido a su cargo el tema de la alfabetización de adultos. Sin embargo, por algunas circunstancias, Danilo Medina decidió durante su mandato llevarlo como un programa especial de la presidencia y obviamente eso significó una desnaturalización del programa en sí mismo, porque era como quitarle una competencia que tradicionalmente correspondía al Ministerio de Educación. De hecho, todavía no se ha modificado el decreto que creó la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el PROPEEP, mediante el cual se vincula esa institución al Ministerio de Educación, y lo que se ha pedido es que ese decreto sea eliminado. En el proceso, el MINER está contratando un consultor para rediseñar una campaña nacional de alfabetización con prioridad en aquellos sectores y comunidades donde el porcentaje sigue alto, por encima del 5%, que según plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, es lo mínimo aceptable para considerar a los países libres del analfabetismo. Hay que focalizar aquellas zonas donde existe mayor incidencia de personas iletradas y tratar de superar esa limitación. Se trata indiscutiblemente de un programa que probablemente tendrá varios años de trabajo antes de concluir. Y así pues una serie de preguntas muy interesantes acerca de lo que es el plan de alfabetización, pero de adultos, que en un momento tuvo mucha fuerza y luego sí, fue como relegado.
El Quisqueya.
Así que qué bueno que él retoma todo esto.
Bueno, cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Kenia lideraría el envío de policías a Haití. La pregunta es, ¿lo apoyarán Rusia y China? Bueno, la propuesta de Kenia de encabezar una fuerza multinacional para Haití allana el camino para que el país reciba la ayuda que ha demandado de la comunidad internacional y que le permitiría enfrentar la crisis política y la violencia que le azota. Sin embargo, las posturas que puedan tener China y Rusia como miembros con veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son todavía un muro a traspasar, pues resultan determinantes en la decisión de si se envía o no dicha fuerza. Ambas naciones han expresado sus reservas en el pasado a una intervención multinacional en Haití, por lo que centran ahora la atención en la suerte que tendría el ofrecimiento de Kenia cuando se conozca en una próxima reunión del Consejo de Seguridad que tiene que aprobarla. Durante una reunión de inicio de julio de este año, Rusia cuestionó que se planteara la fuerza internacional como la panacea cuando la historia demuestra que esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití. China, por su parte, criticó el hecho de que ningún país había anunciado acciones concretas de ayuda, por lo que requería estudiar más a profundidad el tema. En un comunicado fechado el sábado 29 de julio, el secretario de Asuntos Exteriores, Alfred Mutua, informó que a petición del Grupo de Naciones Amigas de Haití, Kenia aceptó de manera positiva liderar una fuerza multinacional para Haití y que enviaría un contingente de 1,000 policías para formar y ayudar a la policía haitiana a restablecer la normalidad en ese país. Este es un tema que pica y se extiende, pero por lo menos ya hay un país, aparte de República Dominicana, que está observando de forma para accionar, para hacer algo en Haití.
Claro, y Kenia, que tiene un programa que lo que procura es como llegar y unificar todas las personas afrodescendientes que han cruzado lo que ellos llaman todo el Atlántico. Uh-huh. Como esclavos.
Exacto.
Ellos tienen un programa que procura como acercarse a todos los afrodescendientes que estén en diferentes países.
Uh-huh.
Por eso a veces no se pregunta, ¿y por qué Kenia? Bueno, hay una razón histórica, claro, ahí que los lleva a ello, a eso. Bueno, la música y el impacto en los niños, una noticia positiva, ¿no? El niño que toma un instrumento musical nunca toma un arma. Esta afirmación es constante entre los defensores de la formación artística como medio de desarrollo para residentes en comunidades socialmente vulnerables. Y tienen razón. La formación musical o artística es sinónimo de disciplina, de constancia y una plena convicción del arte como generador de cultura. Es integral, inclusiva y transformadora. Partiendo de esta premisa, surgió la iniciativa de las escuelas de música. Eso en el marco del proyecto Escuelas Libres, que actualmente se desarrolla en 32 comunidades de forma gratuita. Así lo informó David Almengot, encargado de la Dirección General de Escuelas Libres, de un programa del Ministerio de Cultura. En estos momentos se han creado más de 12 bandas en barrios y comunidades del país. Es importante destacar que tenemos un taller de lutería donde se brinda mantenimiento y reparación a los instrumentos de música. Tienen escuelas en Capotillo y Guachupita y están en proceso de abrir otros espacios en estas zonas. Se trata de escuelas abiertas e inclusivas, totalmente gratuitas. Cumplimos con los procesos de inscripción, seguimiento y la preparación de niños, niñas y adolescentes. También realizamos monitoreo y capacitación de los maestros, señala el también percusionista. Uno de nuestros resultados notables es Alejandro Taveras, quien acaba de ganar la beca Michel Camilo para estudiar en Berkeley, señaló David con satisfacción como logro importante. Además, agrega, en enero, 199 jóvenes dominicanos recibieron capacitación en distintas áreas musicales con el método de enseñanza de la prestigiosa Universidad Berklee College of Music. El programa se desarrolló durante 6 días. Igualmente, las orquestas y bandas de música de las escuelas libres han obtenido diversos galardones, entre ellos 12 premios en el Festival Internacional de Bandas de Música y en el 6º Festival de Bandas de Música de Santiago, realizado recientemente. Eso es.
Eso es.
Qué bueno.
Ahí está.
Eso
es. Esa es la respuesta a la violencia, esa es la respuesta a la criminalidad, esa es la respuesta a la falta de espacios y esa es la respuesta a qué hacer con los diferentes programas que se han ido creando de manera aleatoria. Es ahí. Es la música. De hecho, todavía cuando la gente habla, porque recordamos que en la década 80 había buena música, en los 90, pero ¿por qué? Porque en todos los pueblos, en el ayuntamiento, exacto, todas las tardes, ¿qué hacían los muchachos y las muchachas?
Podían tomar, ir clases, a
tomar
de
clases de música.
Y había siempre, claro, una pequeña o grande biblioteca, dependiendo del pueblo, en el mismo ayuntamiento.
Entonces,
yo no, y los chicos tenían opciones.
Los chicos tenían opciones.
Claro, claro. Bueno, en el ámbito internacional, de nuevo, solamente mencionar que vientos erráticos complican combatir 2 enormes incendios en California que comenzaron el viernes. Todavía están complicados y la posibilidad de tormentas eléctricas hasta hoy lunes siguen también aumentando el riesgo de un crecimiento renovado. Un enorme incendio forestal que ardía fuera de control en la Reserva Nacional Mojave, en California, se extendía rápidamente en medio de vientos erráticos, mientras que los bomberos reportaban avances contra otro gran incendio hacia el suroeste que provocó evacuaciones. El incendio de York se desató el viernes cerca de la alejada área del cañón Carruthers de la enorme reserva silvestre, cruzó la frontera el domingo, se adentró en Nevada, en la zona de Las Vegas, arrojando humo más al este hacia el Valle de Las Vegas. Llamas avivadas por este viento de 6 metros de altura en algunos puntos consumieron más de 284 kilómetros cuadrados de arbustos, enebro y árboles de Josué, según una actualización de incidentes, y el fuego todavía al momento de la nota no había sido contenido.
Bueno, pues,
tú sabes que California es muy seco.
Muy seco.
Muy seco, y entonces también tiene mucho viento. Con una pequeña chispa que sucede ahí, por eso es que siempre vemos constantemente situaciones de noticias de fuegos forestales en esa zona.
Así es. Bueno, pues vamos a pasar ahora al plano internacional, quedarnos ahí, porque presta atención, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez.
Ay, ¿qué?
Presentadoras creadas con inteligencia artificial copan televisiones de sur de Asia. Sana, Lisa, Aparajita y Fatma cuatro mujeres creadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en cualquier idioma, sobre cualquier tema, sin cansancio y a bajo costo, son las nuevas presentadoras de noticias que han incursionado en el sur de Asia. Unas apariciones que sugieren el futuro de la televisión. Sana, la nueva presentadora del canal Attack, es brillante, hermosa, siempre joven, incansable, habla varios idiomas y está completamente bajo mi control.
No se va de viaje.
Pero oíste esto, y está completamente bajo mi control. Así lo anunció en el cónclave el grupo de medios India Today. La vicepresidenta de la organización, Kali Puri, antes de introducir en marzo pasado el primer personaje creado con inteligencia artificial. Cuatro meses después, siguió Lisa en el canal regional indio de noticias Odisha TV. Con un cordial Namaste, se presentó en directo hablando en Odia, que es el idioma mayormente hablado en la región, como la primera presentadora de noticias de inteligencia artificial. Estas, las dos jóvenes chatbot creadas bajo los estereotipos de belleza más extendidos en la sociedad india, delgadas y de piel clara, son capaces de leer noticias las 24 horas del día, sin salario, y de hablar diversos idiomas, cualidades muy competitivas en esta nación de 1.400 millones de habitantes y de 22 idiomas oficiales. Pero ojo, personajes similares han alcanzado a canales de televisión de Bangladesh y Pakistán, presentando informaciones en sus principales noticieros varias veces al día en distintos idiomas. Si bien los medios no han aclarado el impacto que esto tendrá en los puestos de trabajo, India Today, uno de los medios indios más poderosos del país, llegarán para complementar el trabajo de los humanos. Eso dicen ellos. Sana no quita la brillantez de los presentadores de la vida real, quienes la guiarán. Sana tendrá un editor adjunto, humano, y con suerte, compañía, dijo Puri. Lo importante de todo esto es que son aplicaciones prácticas del tema de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Entonces, cuando estos grandes canales de estos grandes países están haciendo uso de la inteligencia artificial. Y como dicen ellos, y ahí es donde quiero poner el asterisco, totalmente bajo mi control, dicho puntualmente por la vicepresidenta de ese canal, ahí sí hay que llamar un ojo a la atención. Porque estamos hablando de un control de la información. Algo. Exactamente. Algo que no puede ocurrir con un periodista y o un presentador humano. Exacto. Con una persona.
Sí, pero ella puede querer decir con eso que en este caso en particular la tecnología no va a estar haciendo o controlando lo que sale en el canal.
Pero
dígase fake news
o, el otro
o manipulación.
Lado, yo puedo controlar lo que va a decir esa máquina.
Exactamente. Es decir, esto es para tener apertura de miras.
Sí. Sí.
Porque cuando están hablando de que yo puedo obtener esto sin salario, sin que se canse, sin que se queje, sin que pida reivindicaciones.
Ni licencia, ni vacaciones, no se enferma, no falta.
Esto es un tema para pasar un poco de ser espectadores y observar esto con muchísima atención. Pero solo les dejo caer por ahí, que ya esto es una realidad. Así es que con esto cerramos este bloque de informaciones. Sí, está bien ahí.